Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser Podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos felices. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Libre para Ser Podcast. Hoy es el día. Hoy no solamente tengo una invitada, sino tengo dos invitadas. Desde hace tiempo habíamos hablado de estar las tres juntas charlando, platicando, profundizando, fluyendo y luego regresando. Pero hoy el día ha llegado y tengo el privilegio de contar en este podcast, Libre para Ser Podcast, con dos grandes amigas. Hemos caminado juntas los últimos años de nuestra vida. Nos reunimos cada lunes porque las tres tenemos negocios digitales. Y en este camino del negocio digital puede ser muy solitario y cada lunes hablamos sobre lo que estamos haciendo, cómo nos fue, aplaudimos los éxitos, nos apapachamos en los fracasos o cuando no van bien las cosas y nos empujamos. Cada una de nosotras ama lo que hacemos, somos expertas en cada uno de los temas. Y bueno, yo siempre he dicho que no comienza mi semana hasta después de mi mastermind con Lau Brizuela y con So Sánchez Square. Ustedes las han escuchado, las he invitado a este podcast, a cada una de ellas de manera independiente conmigo, pero hoy vamos a estar las tres, así que tenemos a nuestro productor trabajando triple para que podamos llegar a comunicar y hablar y a regresar con este tema que traemos y que queremos platicar cada una de nosotras, porque aunque hemos vivido experiencias muy semejantes, tanto en la vida personal o con muchas semejanzas en la vida personal como en la vida del negocio digital, pues creo que cada una tiene como una perspectiva que puede sumar, agregar y pues sobre todo que a ustedes pueda resonar con ustedes. Así que primero que nada les voy a ceder el micro a cada una de ellas, a Lau y a So, para que saluden, se quejen, lo que quieran ellas con el micro para entrar en tema. ¿Cómo estás, Lau? Buenos días. Bueno, buenos días, hola. México, buenas tardes, Italia.
Buenos días desde Italia. Que me voy a quejar, Lupita, porque me pones a quejarme, ¿no? Al contrario, gracias por la invitación nuevamente, amiga preciosa. Y bien, feliz de compartir con las dos esta vez. Esto va a estar muy divertido. Nuestro reto va a ser concretas, señores, no se desesperen, señoras. Pero se va a poner muy bueno, les aseguro que tenemos mucho, mucho que compartir. Desde tres visiones distintas de un mismo tema. Entonces, mi visión de la mentalidad, del cambio y transformación de mentalidad, y desde el recibir maravilloso, que a veces cuesta tanto trabajo para las mujeres.
¡Gracias! So, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar de nuevo contigo, Lupita, de verdad, y además estar con Lau. Es cierto que va a ser un reto estar las tres y ser concretas y no extendernos, porque además tenemos muchas cosas muy interesantes que decir. O sea, creo que sí, efectivamente va a estar buenísimo este podcast, no se lo pierdan. No van a haber quejas, el departamento de quejas es en otro lado. Aquí pura buena vibra, aquí pura buena onda y sobre todo cosas útiles y accionables.
Exacto. Muchas gracias. Y creo que dieron en el clavo, porque como les platicaba, cada semana nosotros nos reunimos tempranito el lunes para platicar sobre la semana y platicábamos este lunes cuando ya nos agendamos para grabar el día de hoy este podcast que saldrá la próxima semana, que el reto va a ser en una hora poder transmitir y concretar, porque se nos dan las horas y las horas hablando sobre nuestros negocios, sobre la vida, sobre todo lo demás. Y bueno, ¿por qué nació este espacio que queríamos compartir juntas. Les pongo un poquito de contexto. Nosotros somos tres mujeres en diferentes partes del mundo que tenemos un negocio digital y hemos trabajado y nos hemos reunido cerca de 2 años en esta intención de apoyarnos. Y en una ocasión estábamos en una reunión y hablábamos de la importancia de que nosotros tuviéramos, o más bien no la importancia, coincidimos en que las tres teníamos una relación de pareja o una relación con nuestra pareja que era un ingrediente importante para que nosotros seamos quienes somos y tener la libertad de trabajar y de explorar los temas de nuestro interés y tener este negocio digital y extendernos, porque cada una de nosotros hemos vivido experiencias completamente diferentes. Hoy estamos, siento yo, en una etapa de nuestra vida en la cual disfrutamos no solamente nuestro negocio, sino la vida y la vida de pareja. Y coincidíamos en que las tres tenemos una pareja increíble al lado de nosotros, nunca perfecta, porque no, siento que hablar de perfección es algo sobrevaluado, pero más bien parejas que nos apoyan, que nos aplauden, que nos sostienen, que nos soportan y que también nos impulsan para hacer eso que amamos. Entonces yo quiero abrir esta charla preguntándoles a cada una de ustedes, porque eso es algo que me preguntan constantemente a mí, ya me tomaré el tiempo de hablarlo, es ¿qué suerte tienes de tener esta relación de pareja? O sea, ¿cómo le puedo hacer yo para tener una relación como la tuya? Y yo no sé qué piensen ustedes acerca de la suerte de que tengamos una pareja que camine junto a nosotros y tengamos la libertad de ser quien somos, chicas. ¿Qué piensan con esta suerte? A ver, ¿cómo comenzamos?
Hay un pequeño factor de suerte. O sea, hay un pequeño factor de suerte que generalmente es el que coincide con cómo te conociste y que se conocieran. O sea, esa parte sí es un poco aleatoria y
al
mágica,
azar, sí,
por total. Así decirlo, ¿no? Pero va a sonar cliché, lo siento, pero así es. El que una persona pueda crecer junto contigo y caminar contigo y hacer una pareja maravillosa es mucho trabajo. O sea, no es suerte, es chamba. Y es chamba, obviamente, de los dos. Muchas veces lo que yo he visto también con mis alumnas y en mi experiencia en general es que en la mayoría de las parejas, estén casadas o no, siempre o a menudo, no siempre, pero a menudo hay una persona que no trabaja a la misma par. Y eso es lo que hace que las parejas se vuelvan muy disfuncionales. No es que la persona tenga que ser perfecta o que tenga que haber una suerte de encontrarte a la persona ideal para ti, porque no es así. De hecho, si algo demuestra que no existe una sola persona ideal para ti, son estas personas que se separan y después, o se enviudan y después encuentran una persona que era maravillosa. O sea, no es solamente una sola persona, pero lo que sí es el trabajo mutuo, que coincidan en los valores fundamentales y que digan, órale, vamos a trabajar y vamos a crecer juntos. Esa parte yo creo que es la difícil y esa es la, desde mi perspectiva, la clave.
Yo creo que también es tener una visión muy clara en común. O sea, de querer ir hacia el mismo lado, el que sea, juntos. O sea, no es de, ay, pues tú ve y yo de ahí te alcanzo, o llévame y cárgame y soy una plasta, ¿no?
O yo quiero para un lado y tú para otro.
Y tú para otro, que obviamente ahí no funciona la cosa. Sí hay un factor de suerte, porque suerte es encontrar a esta persona que tenga la misma visión que tú, que comparta tus valores, como dice Zo. Pero sobre todo es que tú seas, o sea, el trabajo es interior. Para que una pareja funcione, cada uno de las dos integrantes tiene que trabajar su parte. Entonces, la suerte es que tú, como mujer, hayas hecho ya la parte de sanarte, de conocerte, de dejar los celos y el drama y las quejas y todo eso a un lado y elaborar con una visión en común el proyecto de vida que quieres. No es una cosa temporal, no es de, bueno, hijos y ya, a ver qué pasa.
Exacto.
¿No? Porque ahí se quedan muchos. O es, ay, bueno, vamos a comprar la casa y ya que tenemos la casa, quién sabe qué vamos a hacer. Es, acaso, ¿dónde, cómo te vas a morir? ¿En dónde? ¿Y cómo, te va, cómo nos vamos a enterrar? Depende de quién se muera antes. O sea, es tener la visión completa de la vida hacia dónde quieres llegar. Entonces, suerte no. O sea, suerte conocerte, pero hay que trabajarle muchísimo. Y obviamente la comunicación es súper clave. O sea, hablar, hablar, hablar y hablar y hablar de todos. Cada vez que quieras ajustar el plan, la vela, cambiar de rumbo. Porque no quiere decir que, o sea, depende de cuántos años lleves de pareja, pero la visión cambia.
Fíjate que, claro. Que yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Y de hecho, cuando alguien me hizo esa pregunta la primera vez, yo pensé y dije, suerte. Ok, coincido en que conocí a la persona que crece junto conmigo, pero le digo, ok, si quieres caminar mi camino, pues entonces cásate, divórciate, pasa por todo un proceso de reconstrucción, demasiado oscuro a veces, y a veces pues de crecimiento, vuélvete a casar, y la verdad que concuerdo completamente con ustedes, porque independientemente de que hemos construido, creo yo, porque conozco sus vidas, hemos construido una relación fuerte con nuestra pareja, pero tal como dijo So y como dijiste Lau, es chamba. O sea, cuando eres joven y no tienes esta conciencia, que me da mucho gusto que ahora las personas jóvenes estén en otro nivel diferente que nosotros, y eso lo aplaudo, que cuando teníamos su edad, creo yo. Entonces, pero el hecho de saber, redundando en lo que dijeron, primero quién eres, porque cuando sabes quién eres, sabes lo que es fundamental, las creencias fundamentales y necesarias en tu vida, y por lo tanto tienes la capacidad de decir, ok, esta persona comparte las mismas bases que yo, e independientemente que haya diferentes puntos de vista, lo importante es que vamos a llegar a un acuerdo común porque pensamos en esto de manera igual. Y otra cosa que dijiste, la comunicación. Obviamente la comunicación es súper importante, porque, pero para que haya comunicación se necesita la libertad de comunicarte, la libertad de tú poder expresarte y que el otro reciba lo que tú le estás diciendo, y que puedan juntos pues llegar a un, a un común denominador, ¿no? Que caminen juntos en esta experiencia. Pero a ver, yo sé que esta es nuestra realidad en este momento, lo cual está increíble, y como dije al principio, no significa que no sigamos creciendo. Cada una de nosotros continuamos creciendo junto con nuestra pareja, y los proyectos, por el simple hecho de cambiar de etapa, de año, de que vamos creciendo en edad, tenemos proyectos y los trabajamos juntos. Pero platíquenme cómo ha sido su historia en este tema, o sea, en el tema de lograr construir con una persona una relación en libertad, pero también en unión, en comunicación, pero también en guardar espacios de silencio y de distancia, porque hemos llegado a conocernos de tal manera que sabemos lo que necesitamos cada uno, ¿no? A ver, cuéntame un poquito, porque a ver, So, cuéntanos, porque nos, Lau y yo tenemos una historia un poquito más igual, pero So, está padrísimo lo que has construido con tu esposo, con tu pareja, y cómo ambos se van hacia un mismo lado. So, cuéntame.
Híjole, ¿cuál fue la pregunta? No, pues voy a contar la historia rápidamente. Mi esposo y yo, para ya los estándares de los Gen Xer, que somos, mi esposo y yo somos Gen Xer, nacimos en los 70, pues ya estábamos quedados cuando nos conocimos. O sea, él había tenido pocas experiencias de pareja, y yo también, la verdad, yo nunca fui muy noviera. Y ya nos conocimos a los 29, los dos, cerca de los 30, ya para nosotros era así, ya, no salen ni en rifa estos compadres. Entonces, nos encontramos, nos conocimos y fue muy bonito, fue un amor así, digo, de que nos empezamos a andar, nos casamos, fueron 7 meses, o sea, fue realmente rápido. Y fue muy bonito, pero bueno, pues obviamente hubieron retos, ¿no? O sea, mi esposo fue educado como muchas personas, muchos hombres son educados en Latinoamérica a ser, pues básicamente niños hombres, ¿no? ¿No? Que pasan de que la mamá los cuida y luego la esposa es la que los cuida.
Okay.
Entonces, los primeros 4 años fueron así de, hasta que yo dije, no, espérame, esto no me está cuadrando. Y a los 4 años tuvimos una crisis porque dije, queridísimo, o creces o nos separamos, porque yo de hecho desde siempre supe que no iba a ser mamá, te dije, no voy a ser mamá de un marido, ¿no? Qué horror. Entonces, y ahí sí, fíjate que ahí sí hubo un factor de suerte, creo yo, porque fue un punto decisivo en nuestra relación, ¿no? Y ahí él hubiera podido decidir, ¿sabes qué? Bueno, sale, gracias, ¿no? O sea, yo me voy con alguien más. Y afortunadamente decidió quedarse y a partir de ahí empezamos a crecer mucho. Yo creo que a veces las crisis, y seguramente ustedes dos lo saben, ya lo han vivido, las crisis nos han... Es un momento muy duro, pero también es el momento decisivo, nos hace crecer.
Claro.
O sea, a partir de ahí, mi esposo y yo ya he cumplido 22 años de casados, pero a partir del cuarto fue que realmente empezamos a crecer y como dice Lau, fue cuando empezamos a tener esta visión más junta, porque antes estábamos él para un lado y yo para el otro, aunque no me había dado cuenta que tanto.
Okay.
Con la crisis nos dimos cuenta de que está, y se lo dije así, digo, haz de cuenta que estamos en un barquito y yo estoy remando para acá y tú estás remando para allá, entonces no vamos a llegar a ningún lado, nada más vamos a estar dando vueltas como locos, ¿no? Pero después de esa crisis, como que nos sentamos al mismo lado y empezamos a crecer. Y obviamente, a partir de ahí ha sido, no voy a decir que no han habido crisis, porque no, pero han sido otro nivel. Y la mayoría de las crisis, fíjate, han sido externas.
Okay.
O sea, que si la crisis del 2008, que si a mi esposo le dio leucemia, o sea, fueron crisis que pusieron a prueba nuestra relación, pero que no vino desde adentro.
Wow.
Y obviamente ha sido un trabajo de terapia, él también se metió a terapia, o sea, el trabajo que dices tú, Lupita, es muy importante, el trabajo de cada uno por separado, para saber qué es lo que quieres, para saber cuáles son tus límites. A veces eso creo que nos falta a las mujeres, saber cuáles son los límites, como que los hombres lo tienen muy claro, de esto no. Pero las mujeres somos así de, bueno, es que sí me quiere, entonces lo aguanto, pero
sí.
No me siento cómoda, pero es que me ama, entonces sí lo hago, ¿sabes?
Sí.
Entonces, conocernos nos ayuda mucho a decir, a ver, espérame, yo por más que te ame y te adore, esto no lo voy a permitir. Eso fue lo que me pasó a los 4 años. O sea, yo dije, te adoro, te amo, pero yo no puedo seguir con alguien que no quiere crecer o con alguien que quiere que yo lo cuide como si fuera casi casi su mamá. No puedo. O sea, tuve que poner ahí un hasta aquí, con todo el dolor de mi corazón, porque claro, sí duele.
Claro.
Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero básicamente sí. Esa es un poco nuestra historia.
Sí, fíjate que qué bueno que lo comentas antes de ir con Lau. Yo siempre cuando platico con las chicas que están teniendo crisis en su relación y que quieren continuar en la relación, pero que saben que no pueden seguir tolerando ciertas cosas, les digo... Lo importante de empezar a trabajar contigo es que también se pone a prueba la fortaleza pues no tanto poner a prueba el amor, sino el estar juntos, porque pueden suceder dos cosas. Puede suceder que tu pareja reaccione y diga, ok, hago yo también mi chamba y porque quiero estar contigo, porque cada quien. También puede suceder que te digan, ¿sabes qué? No voy contigo para allá. Y sé que es un riesgo que muchas veces no nos queremos jugar, lo entiendo, el dolor, por el proceso, pero que también quedarte en donde estás, hay que pensar que tampoco la estás pasando tan bien.
Al final no hay futuro.
Exacto.
Al final no hay futuro. También esa es una cosa real. O sea, yo entiendo perfecto que en un momento de tomar esa decisión, decir, no lo quiero perder, no quiero perder nuestra relación, no quiero perder lo que hemos construido, ¿no? O sea, lógico. Pero si tú sabes, y te hablo a ti, mujer, si tú sabes en el fondo que no estás a gusto y sospechas que las cosas no van a cambiar, después va a ser peor. después va a ser más doloroso, después va a ser más difícil soltar.
Gracias,
Sol. En mi experiencia, ahorita estaba pensando en algo muy curioso. Yo voy en la tercera vuelta, ¿no? Yo acabé en Italia después de las dos primeras fallidas, divorciada, pero acabé acá muy enamorada y feliz. Pero algo que acabo de reconocer es que, aunque como pareja hagan cada uno el trabajo, eso no garantiza que van a estar juntos.
Exacto.
Porque yo hice mi trabajo y me autoconocí y crecí y solté y sané y cambié y todo lo que me tocaba. Y él también.
Okay.
Pero en este renacer de cada uno de los dos, ya no coincidimos la vez pasada, ¿no? Entonces, no necesariamente hacer el trabajo te garantiza que te vas a quedar. Y también hay que aceptarlo, porque es como de, bueno, pero si todo el mundo dice que hay que hacer la parte que nos toca, y yo ya sané, ya fui al psicólogo, ya hice terapia, ya hice todo lo que me tocaba hacer, pues ahora tengo que estar con él. No, ahora te toca continuar y ser tú. Y si encuentras a alguien más con quien ser tú, qué maravilla, pero la importancia de estar contigo antes que con cualquier otro es vital. Entonces, si no siempre hacer el trabajo es la solución a una crisis de pareja, de matrimonio, que ya no está funcionando y que por muchas terapias y consultas conyugales o cosas, o sea, no va a funcionar, y ni modo.
Es la solución para ser feliz tú.
Tú.
Acompañada o no acompañada.
O sola, exactamente. Y esto es súper importante, porque muchas mujeres se quedan haciendo el trabajo para arreglar una relación que ya no tiene arreglo.
Exacto. Y ¿sabes qué? Es un punto muy importante que estás tratando, Lau, porque vuelvo al punto de cuando vienen conmigo para salvar su matrimonio, ¿no? Entonces, cuando tú haces tu trabajo, automáticamente estás cambiando de identidad. Eres una persona diferente porque piensas diferente, actúas diferente, reaccionas y por lo tanto haces las cosas de manera diferente. Y si la otra persona también está haciendo el trabajo, qué padre por los dos. Pero ¿qué tal si después de eso te das cuenta, lo que me tenía junto a ti, ya no cuadra.
Ya no, o ya no está porque tú cambiaste, porque yo cambié, o porque no era real, o por lo que sea, ya no.
O porque reconocí reconozco que ahora mi camino es hacia acá y tu camino es hacia acá, y eso, pues ya no tenemos nada en común, o por lo menos lo que es importante ya no es común para poder continuar. Y digo, y eso fue mucho de lo que también me pasó a mí. En mi caso, digo, las chicas de esta comunidad lo saben, pero yo me divorcio a los 6 meses de casada, nos casamos muy chavos, a los 27, bueno, no, yo a los 23, él a los 30, 5 años después entramos en crisis, pensamos que tener una hija iba a solucionar las crisis. Oh, sorpresa, todo eso que te dicen de que viene a empeorar la situación es completamente cierto. Entonces, la paternidad y maternidad vino a traer otro peso a la relación. Nos separamos, cada quien agarró su rumbo siendo padres de Ana Sofía, que eso está increíble, los dos nunca dejamos de ser padres, pero al mismo tiempo cada quien hizo su trabajo y nos volvimos a encontrar. La verdad que cuando me preguntan que cómo es posible que me haya relacionado con, o sea, que me haya vuelto a casar con Luis, sí, era Luis y lo que teníamos en común era la hija, pero éramos completamente diferentes, éramos otras personas que lograron ahora sí coincidir y ponerse de acuerdo y caminar hacia el mismo lugar, pero no éramos los mismos. Si hubiéramos sido los mismos, hubiéramos terminado exactamente en el mismo lugar, entonces éramos completamente diferentes. Y bueno, y yo quiero preguntarles, chicas, porque en mi caso, Luis me conoce tanto que sabe qué decir y sabe qué hacer en el momento adecuado, o sabe qué no decir y qué no hacer. Entonces, Yo sé que a las tres nos encanta nuestro trabajo y el tema y lo que abordamos y lo que enseñamos, porque en algo que coincidimos es que amamos enseñar y amamos educar y amamos traer información. O sea, ¿qué su pareja, qué parte juega? O sea, ¿qué parte juega en que tú tengas la libertad de ser quien eres y que te desarrolles y que hagas lo que quieras y trabajes en lo que quieras y que persigas tus sueños? ¿Cómo ha sido ese elemento su pareja en su negocio, vamos a decirlo así?
Pues no es un factor, en mi caso no es un factor. Espérame, voy a grabar, espérame, tengo clase, tengo sesión, es como, o sea, no, digo, me apoya, obviamente se divierte y cuando hago retiros va y juega de fotógrafo, y me acompaña y le encanta escucharme y todo, pero, o sea, no es que, a ver, sí me apoya, pero no es gracias a que me apoya, hago lo, claro, lo que quiero. O sea, me conoció, en mi caso, me conoció haciendo lo que hago y era parte del show, ¿no? O sea, era parte del paquete. Y respeta mis tiempos y respeta los momentos, ¿no? Por ejemplo, en este instante está pegado en la puerta estoy grabando, ¿no? De en lata y él llevó a la peque a una clase de teatro y, o sea, me da mis espacios, me acompaña siempre que es posible. Pero yo no tengo que pedirle permiso.
Ok.
Muchas mujeres lo expresan para hacer lo que me gusta. Y a lo mejor suena muy fuerte, pero para mí la prioridad es mi trabajo en cierto horario y una vez que se acaba ya no es prioridad, pero en ese espacio de tiempo, o sea, estoy trabajando y no importa que yo esté en casa, no importa, estoy trabajando y no me voy a levantar a nada, a otra cosa del hogar, cumplir mis obligaciones de ama de casa,
okay,
como quiera verlo, solo porque estoy aquí y no, estoy haciendo lo que me gusta y él lo respeta. Y no tengo que estar, o sea, la mayoría de las veces incluso lo organiza la agenda de acuerdo a lo que yo tengo que hacer y él se adapta, ¿no? En lugar de que sea al revés. Pero al mismo, o sea, vuelvo al punto, nos comunicamos muchísimo. O sea, okay, saben perfectamente cuándo son mis sesiones, cuándo no cuenta conmigo para hacer otras cosas. E incluso en vacaciones, porque nos ha pasado, porque él planea vacaciones de 2-3 semanas o meses. Y sabe que yo, aunque estemos en la alberca, yo hay momentos en los que me voy a presentar a trabajar y no hay queja alguna y no es así de, ay, no te estás perdiendo la vacación o lo que sea, es parte del show. Entonces, para mí es fácil, o sea, pero es como, se siente como súper natural.
Ese es el punto, pero está increíble que no lo compartas porque para ti ya es natural, pero está increíble que alguien que está viviendo algo diferente se dé cuenta que hay otra manera de vivir una relación y un trabajo. O sea, no porque tengas una relación necesitas diluirte en la relación, ni tampoco dejar lo que te gusta, te apasiona, porque yo siempre les he dicho, si tú estás bien, todos los de alrededor se van de raya. O sea, se van de raya, ¿no? ¿Qué sí, nos cuentas? Perdón.
Yo de hecho... Perdón, es que mi marido sí me hace cosas bonitas, como que sabe que estoy súper cansada y llega así a plena sesión y me trae una copa de vino, cosas así. O sea, incluso le gusta hacerse presente, que se note que me cuida.
Ok.
O sea, a él le gusta hacer que se note que aquí está conmigo. O sea, que claro, sí me respalda. Es bonito.
Sí.
Perdón.
Perdón, So.
No te preocupes. No, lo que iba a decir es que creo que es muy importante, de hecho, que las mujeres dejemos de priorizar el amor y la pareja por encima de nuestro trabajo y nuestro desarrollo personal. Creo que es algo que hemos hecho históricamente en muchísimas culturas, pero particularmente en la latinoamericana. Se nos ha enseñado que lo primero es la familia, lo primero es el marido, los hijos, y lo demás es lo de menos. Y no es cierto. O sea, primero está uno. O sea, es como el famoso ejemplo de que vas en el avión y se descompresuriza la cabina y entonces salen las máscaras. Antes de poner la máscara al hijo, te la pones tú. O sea, tienes que estar bien tú primero para poder realmente llevar una familia. Entonces, ese es un mensaje que yo quisiera dejarle a todas las mujeres que nos están escuchando. O sea, dejar de priorizar al hombre, a la pareja, a los hijos. Los hijos son importantes. O sea, no estoy diciendo que no sean importantes, ojo. Estoy diciendo que no son más importantes que tú no necesitas aplastar tus sueños, tu carrera, tu salud tu tiempo para cuidar de ellos, ¿ok? Sobre todo es un tema mental, esto empieza acá. Ahora, volviendo de mi, en mi caso, la verdad es muy parecido al de Lau, nada más que mi marido sí tiene un caso muy, muy fuerte de alcahuete. O sea, mi marido no nada más me apoya, me alcahuetea las cosas más, no, en toda locura que yo me meto. Les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años yo dije, yo de repente me enganché con Bob Ross y dije, yo quiero pintar, y Bob Ross, y ya saben que parecía que era facilísimo, ¿no? Lo hacía ver como una cosa facilísima. Bueno, no llegó mi marido un día con todo un kit de Bob Ross.
Que Bob Ross vendía sus lo amo. De y demás.
Yo dije, pero ¿por qué me consecuentas tanto? Está de más decirles que yo no aguanté los olores
del óleo.
Superfina y del óleo, no, los solventes. Yo dije, ¿qué es esto? Hay mucha mancha. Y creo que a los 5 días dejé el óleo. A lo mejor algún día lo vuelvo a intentar, pero. Pero ahí me di cuenta de lo alcahuete que es mi marido. O sea, no nada más me apoya, sino que le pone extra. Y me siento muy afortunada por eso. Es algo muy bonito. Pero de verdad, chicas, yo creo que es que así debería de ser. O sea, ese es el estándar.
Claro.
Que deberíamos tener y pedir, ¿no?
Claro, claro, porque yo sé que a lo mejor, como tú dices, fuimos educadas de diferente manera y a lo mejor no con una educación formal de que siéntate y te enseño, sino fue lo que vimos. Yo vi a mi madre vaciada.
Y te lo enseñan sutilmente.
Sutilmente. Exacto, o sea, pero yo vi a mi madre vaciada por completo en los hijos. Gracias a Dios tengo el privilegio de tener una buena relación con mi mamá y lo hemos platicado abiertamente. Pero ella murió a mi papá y cerró la fábrica. Dijo, no más un amor de pareja. Se lo respeto, pero se vació en los hijos. Y te digo, gracias a Dios tenemos una muy buena relación porque me permite hacerle ver que debido a eso sentía que estábamos en deuda y teníamos que ser de cierta manera, que también creo que eso corrompe una relación. Pero a fin de cuentas era su ideología de que el centro de su vida era su pareja y sus hijos y no había nada más. O sea, fue educada para eso. Y de hecho, creo que estudió solamente mi mamá el comercio, que era lo que estudiaban en aquel entonces mi mamá tiene 78 años. Entonces, creo que es, por eso regreso al punto, chicas, creo que a lo mejor nosotros lo vemos de manera natural, como le decía Laura, y está increíble, pero cada una de nosotros hemos hecho un trabajo personal. De hecho, lo hemos comentado y lo seguimos haciendo porque las crisis de repente regresan, pero si alguien pudiera decirme cuál fue así como que el punto de inflexión en el cual dijeron no más el mundo, o sea, primero yo. ¿Lo tienen claro o no lo tienen claro?
Va a sonar muy mal, pero para mí fue clarísimo siempre.
Ok. ¿Porque así te educaron, Seralao? ¿Porque así fuiste educada?
Va a sonar muy mal porque normalmente no te educan para que tú seas la prioridad de tu vida. Pero yo sí tuve la fortuna que mis padres, incluso lo tuve que resolver en terapia porque se pasaron, se fueron del otro lado.
Ok.
O sea, a mí me dijeron, tú lo que quieras lo vas a conseguir y tú no necesitas a nadie y tú siempre ten tu dinero. Esa fue una enseñanza de mi papá súper fuerte, así de, nunca dependes del dinero de un hombre, tú tienes que generar tu propio dinero. Y así se me quedó.
Y así fue toda tu vida.
Toda mi vida. Y mi mamá era así de, eres la más bonita y tienes la mejor bonita letra y te eres la guau, wow, ¿no? Y, o sea, lo que tuve que resolver en terapia fue que era tan alta las expectativas que me hacían sentir. Okay. Que fallarles me daba terror, ¿no? Entonces, primer divorcio, es así de cómo ya fallaste, crisis, quiebra financiera, ¿cómo es posible si tú tienes que tener siempre dinero, bla, bla, bla? Pero la parte de tú primero tienes que estar bien y luego el mundo, esa implantada, bien, bien metida así, bien intravenosa.
¡Guau!
¡Qué chido! No, la verdad, qué padre.
¡Qué padre! Clarísimo. Fíjate que en mi caso, sí me gustaría que eso nos platicara, en mi caso no fue así porque fui una niña, bueno, fui una jovencita de seguir un guión social. Yo crecí en un lugar en el cual Mi papá, bueno, creo que una de las cosas que sí reconozco es que mi papá era un papá presente, emocional y físicamente y económicamente, pero se me fue muy joven. Se me fue en mi juventud temprana y creo que obviamente dejó un gran vacío, pero yo crecí con la idea de que soy la niña buena que hace todo bien para que no llamar la atención y por lo tanto sigo un guión. Cuando, oh sorpresa, me doy cuenta que fue mi gran crisis, casada con Luis, Ana Sofía de 6 meses, y entro en una crisis en la cual me doy cuenta que todo lo que había hecho, lo había hecho no por lo que yo quería, sino por lo que todos los demás querían. Y obviamente todo mundo me decía, ¿por qué eres tan infeliz? ¿Por qué te quieres divorciar? Y yo traía una gran confusión en mi mente porque me da la gana. Yo me acuerdo que decía, fue como mi manera de rebelarme, decir, fui buena estudiante, saqué puros 10, saqué mención honorífica, me fue perfecto, tuve el mejor trabajo a los 21 años, fui independiente económicamente a los 22, compramos una casa, cada quien tenía su coche, tuve una hija, o sea, me casé, seguí todo y sigo sintiéndome completamente vacía. Entonces, mis 27 años fue realmente una gran crisis en mi vida, en la cual tuve que hacer un viaje que duró varios años para poder ir quitando todas esas expectativas externas y poder encontrar allá abajito la voz de Lupita, así de que aquí estoy, sálvame, para poder sacarla, porque fue siempre querer cumplir las expectativas de los demás y nunca supe quién era yo hasta más o menos por esa edad, 27, 30 años, la verdad.
Wow.
Sí. ¿Cómo te fue a ti?
Para mí yo creo que fue un proceso muy curioso, porque yo de chiquilla como que siempre fui muy, pues también como muy independiente, muy yo, muy, ¿no? O sea, pero mi mamá sí tenía esta, es curioso, porque mi mamá sí de muchas formas nos educó a mi hermana y a mí que tenemos que estar casadas y que tenemos que tener un hombre. O sea, nunca lo dijo así, pero sí era mucho esa de, y mi mamá era así de arréglate y si no nadie te va a querer y tienes que tener novio y todo era alrededor del hombre. O sea, mi mamá sí era muy centrada en el hombre.
Okay.
Siempre. Pero las cosas de la vida. Se divorció de mi papá cuando yo tenía 3 años. Entonces era muy interesante este discurso. Y mi mamá no tenía una pareja estable. O sea, tuvo muchos novios y después volvió a casa y todo, pero no tenía esa estabilidad y ese, ¿sabes? Y justamente para mí el ver las dificultades que tuvieron mis dos papás, porque mi papá tampoco le fue muy bien con las mujeres después del divorcio, la verdad es que los dos sufrieron mucho. O sea, yo vi cómo sufrieron. Eso a mí me hizo ser todavía más independiente. O sea, el ejemplo de verlos, no de lo que me decía mi mamá, verlos fue así de yo no voy a depender de nadie.
Okay.
Yo voy a tener mi propio trabajo. Yo no voy a pasar por esto porque qué horror. De hecho, cuando mis papás recién se separaron, pues obviamente estamos hablando que mi mamá tiene la misma edad que la tuya.
Okay.
Entonces, estamos hablando de que esto fue en 1970. Mi papá no dejaba a mi mamá trabajar. Cuando se separan, mi mamá no tenía trabajo. O sea, esa parte, por ejemplo, la parte económica fue muy difícil.
Claro.
Y yo dije, a mí eso no me pasa. Yo
nunca
no sé
más.
Nunca, claro. O sea, aprendes un poco. A mí, y fíjate que una de las cosas que me han dicho, que dicen que uno de mis superpoderes es experimentar en cabeza ajena.
¡Está genial!
Y no, es por mis papás. O sea, experimenté en cabeza ajena con mis papás y dije, mira, yo no sé qué errores voy a cometer, pero esos...
No.
Entonces, más que un punto de inflexión, Lupita, fue como un proceso de tener esta disonancia del discurso de mamá, pero el ejemplo que iba yo viendo que eran completamente diferentes.
Ok.
Entonces me fui yo por el lado independiente, me fui por el lado de, no, yo mi trabajo, mi lana, y si cae un chamaco, qué bueno, y si no, me quedo sola con mis gatos, no importa.
Fíjate que una de las cosas, ahorita que dicen, las dos hablaron del dinero, y creo que en algún momento que estuvimos juntas lo compartimos el año pasado, que para mí fue una llamada de atención, hablando del punto del dinero, porque lo he trabajado, digo, te tengo cerca, pero realmente toda esa historia con respecto a la situación del dinero para mí fue un despertar. El año pasado que estábamos juntas en Cancún, que hablábamos de esto y que Laura hizo preguntas que luego acostumbra hacer, entonces... Entonces recuerdo perfecto.
No aguantan nada.
Entonces recuerdo perfecto que me estaba preguntando, porque yo nunca he tenido duda de que puedo generar dinero sola. O sea, nunca he tenido duda, porque siempre me ha ido bien en todos los... Pues a los 21 años era completamente independiente, me compré mi coche. O sea, pero sí tengo que reconocer que había un techo en mi vida. O sea, para mí era, yo no puedo generar riqueza de manera independiente. O sea, para mí la idea era, la riqueza viene de el hombre. Llámese papá, llámese pareja. Entonces, para mí fue un punto de inflexión que lo sigo trabajando. La verdad, porque hablando de la dependencia que muchas veces tienes con respecto a la figura del hombre o a la pareja, yo siempre me he sentido independiente emocionalmente del hombre, pero me sentía completamente incapaz de ir por encima de mis logros, a lo mejor, o de mis ingresos económicos, de tal manera decir, el dinero entra por mí. Y no hablar de pelear, porque no estoy hablando de pelear ni discutir, ni yo creo que a Luis, si yo le dijera yo me encargo, él diría, vámonos, vamos, sí, tú te encargas, él sería el más feliz. Pero para mí el tema, ahorita sacando a colación lo que dice So, el tema del dinero, y creo que para muchas mujeres es como el ancla que las mantiene diluidas en una relación, porque no se sienten capaces de generar abundancia económica. ¿Tú qué piensas, Lau? Tú que eres experta en el tema del recibir y luego mi experta en el tema de finanzas.
Es que muchas mujeres, y yo me voy a incluir en la primera vuelta, o sea, nos quedamos por no poder, o sea, por no generar nuestro propio dinero.
Sí.
O sea, porque sí hubo un momento, crisis, posparto, mi hijo chiquitín y todo, y yo decía, es que si me voy, o sea, me tengo que regresar a casa de mi mamá, porque no tengo ni trabajo, ni dinero, ni ahorros. Mis tarjetas de crédito, el individuo en cuestión las había puesto hasta el tope, que yo ya tenía varias, o sea, y entonces así de, me regreso, pues me voy a tener que regresar a casa de mi mamá, con lo que eso implicaba en cuanto a excepciones y es lo que ya les dije. Pero es una esclavitud el quedarte porque no tienes tu propio dinero. Después de eso dije, nunca más. Y luego, igual que eso, o sea, nos pasó que trabajando juntos, viene la crisis de 2008, 2009, y perdimos un montón de clientes, nos quedamos así con los dedos en la puerta, pero ya con una vida muy distinta, o sea, viviendo en una casa con alberca, de pronto era así, todavía no hay para pagarlo, ¿no? Pero porque crisis, explosión, así de todo. Pero el proceso fue distinto. O sea, aunque tocamos fondo de no tener en serio ni para comer al día siguiente, o sea, ahí sí me salió y no sé de dónde, y yo fui la que sacó adelante por varios meses la economía, y después dije, o sea, nunca más me vuelve a pasar estar en esta situación, jamás, ¿no? Que fueron circunstancias distintas y lo que sea, pero una fue por dependencia absoluta y la otra por crisis y cosas externas. Pero al final sí el dinero, sí, dice el dicho, ¿no? El dinero se va por la puerta y el amor sale por la ventana. Y sí es cierto.
Exacto.
Entonces, tener bien claro que, ok, yo trabajo, tú trabajas, tenemos el dinero, nuestro dinero, o sea, es de los dos, o sea, no es de, menos en nuestro caso, no es de, yo pago tal cosa y tú pagas la otra, es, todo se va al mismo, o sea, al mismo cofre, ¿no?
Bote,
ajá. Y es nuestro dinero. No hay un juicio de quién genera más y quién genera menos, pero sí sé que si en algún momento no funcionaran las cosas y tuviera que regresar, tengo mi, o sea, yo puedo generar mis ingresos, tengo mis ingresos y sé de eso que tenemos en el bote en común cuánto es mío, o sea,
claro.
Y él también lo sabe y no va a haber una pelea si es que fuera el caso, creo que no, pero es súper importante que las mujeres tengan independencia económica, independientemente de los acuerdos matrimoniales que tengan.
Exacto.
Absolutamente.
Sí, por favor.
Y sobre todo, yo les voy a dar un consejo a la gente de las nuevas generaciones. Porque lo que yo estoy viendo es que yo soy una consumidora. La gente me dice que para ser Gen Xer consumo mucho redes sociales de chamaquillos. Y yo desde el 2020 estoy en TikTok. Y desde entonces veo esta tendencia, sobre todo en Estados Unidos, yo me imagino que en Latinoamérica va igual, pero esta tendencia de que particularmente los hombres están en plan de, bueno, pues las mujeres quieren mucha independencia, entonces todos 50-50, y ya los hombres ahorita quieren que las mujeres paguen y todo, todo eso está muy bien, ok. Pero todavía no ha cambiado el 50-50 de las labores domésticas, la carga emocional, de los hijos, etc. Entonces las mujeres nos quedamos, como se dice en inglés, con el palo más corto. O sea, nos toca lo más feo, o como decimos en Latinoamérica, bailar con la más
fea. Bailar con la más fea.
Entonces nos toca lo peor, o sea, estar pagando y además la parte de las esposas de los 50, que la razón por la que la mujer se quedaba en su casa y no trabajaba era porque el marido realmente era el proveedor absoluto, pero ahora resulta que tú tienes que ser proveedora y ser 100% la de la casa. Entonces, viendo esa perspectiva, yo les digo, mujeres, pónganse pilas, pónganse trucha, ¿no? Y no se dejen caer, it's a trap, no se dejen caer en esa trampa.
Totalmente.
Ustedes su trabajo, no se vayan nunca. Miren, yo tenía una amiga, de hecho, eran un matrimonio que fueron muy amigos míos durante mucho tiempo. Y fue muy curioso porque ellos tardaron mucho tiempo en tener hijos, mucho tiempo. Y cuando ella se embaraza, porque además yo los conocía, yo sabía cuáles eran sus problemas internos como pareja. Entonces, lo primero que le dije, muchacha, no dejes el no se te ocurra. Ay, no, es que yo quiero ser... Le daba una ilusión ser ama de casa y ya no trabajar. Y yo dije, no lo hagas, don't do it. Por favor, sigue teniendo tus ingresos, es súper importante. No me hizo caso. Fast forward, tuvieron el segundo hijo muy rápido y luego que tuvieron el segundo hijo, se divorciaron.
Wow.
Y fue una crisis muy fuerte para ella. De hecho, para él no, porque creo que él ya tenía otra pareja. Pero para ella fue muy difícil, tanto emocional como económicamente. Entonces, la lección que yo quiero dejarles es esa. Lo dijo Lau y lo quiero reforzar. O sea, mujeres, yo sé que los hijos son importantes y hay que tomarse un tiempo para estar con los hijos, totalmente, ¿no? O sea, yo creo que el primer año, a veces hasta los primeros 2 años, es full mamá mode, ¿no? Pero no renuncien a su vida profesional, tanto por salud mental como por salud financiera. Y la salud de la relación también. Porque tú estar dependiendo de estar con un hombre porque necesitas estar con él, es de las cosas más tóxicas que pueden haber.
Muy, muy.
No, y la simple sensación de, ay, ¿me puedo comprar ese vestido que acabo de ver? Se me...
Ay, no, no. Pidiendo permiso. Pidiendo vejigas para nadar.
No, puta, no. No, no, no. O sea, ¿me das dinero para ir a pintarme las uñas? No.
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 No. Y yo creo...
Y creo también que sí hay una parte bonita de recibir, de decir, bueno, ok.
Claro.
Sí.
O sea, si me quiere mantener, no me voy a quejar.
No.
O sea, lo voy a recibir y voy a ser la más feliz del mundo y qué rico. Porque también, sí, qué rico. Pero, o sea, así como de pacto, de ok, ya no voy a trabajar, me voy a quedar en la casa, voy a hablar, pero vamos a abrir una cuenta que va a ser mía, con dinero suficiente para irme, pagar la colegiatura por un año, lo que, o sea, estoy exagerando, pero un fondo de por si acaso, que es mío.
O mi sueldo.
Me siento plácidamente atenderte. El día que no se funcione, entonces agarro mi dinero, agarro mis hijos o lo que sea y me voy. Y ya, todos felices y contentos. Claro. Pero sí también está rico el, bueno, pues, si no tengo que trabajar, pues está maravilloso, ¿no? Creo, o no.
Sí, o sea, Obviamente lo que dices es clave del recibir, y lo digo por experiencia propia, a mí me cuesta trabajo esa parte de, órale, yo te mantengo, yo te ayudo, y ya, no, no, yo soy fuerte, porque entonces está el trauma, ¿no? Entonces está el trauma gritándome atrás.
Exacto.
Pues sí, es importante, es muy importante también aprender a recibir y aprender a valorar cuando un hombre te está dando ese apoyo y está haciendo ese gran gesto contigo. Pero también lo que dices es muy cierto, o sea, hay que tener cuidado que ese recibir o ese dar no sea un medio de control, porque el dinero muy fácilmente se convierte en un medio de control.
Sí.
Entonces, una forma de que no se convierta en un medio de control es justamente lo que propone el Lau. Es, ok, vamos a tener una cuenta, yo voy a tener una cuenta y ahí voy a tener mi dinero y tú no tienes control de esa cuenta.
Ok. O sea, hay porque cierta
si el
cantidad.
Hombre o cualquier parte de la pareja tiene todo el control del dinero y te lo va dando a cuenta gota.
Wow.
No, eso no está padre.
Sí. No tienen idea. ¿Qué les puedo decir? 7 de cada 10 mujeres que yo trabajo con ellas y que tienen una crisis matrimonial, ese es el problema para tomar decisiones. O sea, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo nada. O sea, no tengo trabajo, tengo arriba de 45 años, no en cualquier lugar puedo encontrar trabajo. Y sobre todo que obviamente la crisis es un gran desgaste emocional, es una situación complicada, pero no tengo. ¿Y cómo crees que a mis 45 años voy a regresar a la casa de mis padres? O sea, que no tengo la capacidad de irme. Y bueno, o sea, es triste, pero... Lo que tú dices, o sea, está padre. Yo también creo en lo que dice Lau. También batallé en mi área del recibimiento. O sea, es algo que he trabajado y que sigo trabajando. Pero siempre una parte es para protección. O sea, si tú cuando estás hablando con tu pareja y tu pareja no está de acuerdo en como que tú tengas una cuenta personal en la cual deja tu sueldo, lo que tú, como tú le quieras llamar contribución o lo que tú quieras, porque tú te estás quedando en casa, ojo, porque entonces, como bien dices, estamos hablando de control desde la parte.
Y hay una cosa importante, que fíjate, dijiste 7 de cada 10.
Sí.
7 de cada 10 mujeres no pueden salirse de la relación por la parte del dinero. Eso no es casualidad, ¿no? Eso no es casualidad. O sea, no fueron las circunstancias que de repente, estoy atrapada.
No.
El sistema estuvo impuesto así.
Wow. Sí.
Y no es que el hombre sea mala onda necesariamente, ¿no? O sea, de repente vemos a los hombres como... Es que ellos también fueron criados así. O sea,
exacto.
Es un tema de un sistema.
Sí.
En el que fuimos criados tanto hombres como mujeres. Y los hombres fueron criados, o sea, educados para controlar a la mujer.
Sí.
Esa es la verdad. Y una forma de controlarla es a través del dinero. Uh-huh. Entonces, no es casualidad que tú de repente, si tú que me estás escuchando estás atrapada y dices, no puedo salir porque no tengo dinero, no es casualidad. Uh-huh. Y eso es lo que hay que trabajar. Y
exacto.
Eso es lo que hay que evitar. O sea, una de las cosas más maravillosas que podemos tener como pareja es que tú estés con la persona porque quieres, no porque tienes, y que esa persona esté contigo porque quiere y no porque tiene.
Claro.
Sí, porque 8 de cada 10 hombres saben que a lo mejor no los va a dejar porque él tiene el dinero.
Sí,
exacto. O sea, exacto. No es casualidad.
Y hay un poder sobre la mujer súper triste.
Súper triste.
Porque entonces el hombre puede hacer lo que se le dé la refregada gana con toda la confianza de que no lo van a dejar.
Exacto.
Y eso es malo.
Ay, pues bueno, chicas, esto puede durar horas y horas y horas. Ya nos reuniremos para otro tema más. Pero cuéntenme, ¿con qué nos quedamos? Lau, ¿qué quisieras compartirle a las mujeres que están escuchándonos en este podcast? En cuanto a no te diluyas, no pierdas tu esencia en la relación, no te dejes... desaparecer en una relación de pareja en la cual tú tienes tu espacio, él tiene su espacio, pero decide, ¿no? Ser tú dentro de esta relación.
Me viene la frase así rápida, esto es lo que tengo que contestar. Ámate a ti misma más de lo que amas a tu pareja.
Wow, sí.
Y ya, O sea, ama tu cuerpo, ama tu imagen, ama tu trabajo, ama tu salud, cuídate, ama tu tiempo, ama tu espacio. Y solito, por consecuencia, vas a poder compartir con el otro, porque va a reconocer la fuerza de una mujer increíble a su lado. Y eso los hombres lo buscan, lo aprecian, lo honran, aprecian,
sí.
Lo cuidan.
Los hombres que valen la pena.
Sí.
Ah, por supuesto. Entonces, si un hombre no puede aceptar que te ames tú a ti misma más que a él. Exacto.
Primera bandera roja.
Sí. Creo que eso. Pregúntate, mi esposo, mi pareja, ¿acepta que yo me ame más que lo que lo amo a él? ¿Acepta que me ame más a mí que lo que amo a mis hijos? Que ojo, no, que sí que no los ames inmensamente. Pero tú primero.
Eso. Gracias, Lau.
Pues yo creo que entender que sí hay un sistema que se beneficia de exprimir a la mujer en todos los sentidos, ¿no? Entender esto y que ustedes como mujeres y nosotros como mujeres, digamos, tenemos la verdad es que además tenemos la sartén por el mango. O sea, somos nosotras las que tenemos la capacidad de reproducción, somos nosotras las que somos más maduras, digamos, en general emocionalmente, somos nosotras las que podemos controlar una casa de pe a pa. O sea, tenemos tantas cosas a nuestro control que es hasta loco que nos controlen nada más con el dinero. No tiene sentido, chicas. Entonces,
No.
Entonces, quedémonos con eso. O sea, eso es lo que yo diría. Somos un género muy fuerte.
Sí.
Y necesitamos estar descentralizando de la familia. Que la familia, mire, véanlo como los caballeros. O sea, para los hombres la familia es una parte de su vida, no es su vida.
Sí.
Lo mismo, es tal cual lo mismo. O sea, la vida de un hombre genera, de hecho, gira alrededor del trabajo y de sus logros profesionales, es la verdad. ¿Y la vida de la mujer genera alrededor del hombre y de los hijos? No.
¿Cómo?
O sea, la familia es importante, pero la familia es una parte de tu vida, no debe ser el centro. Yo creo que con eso nos quedamos y obviamente la independencia financiera, que ya lo platicamos en otra edición.
Vamos a dejar por aquí, sí, en la descripción, ese capítulo que también está increíble para que vayan a verlo, la independencia financiera de la mujer. Y también voy a dejar en la descripción el capítulo que grabé con Lau sobre el recibir, que está genial también para que vayan a verlo. Y chicas, pues no me queda más que agradecerles. Les agradezco muchísimo el que se tomen este tiempo para compartir, para hablar desde su experiencia y sobre todo porque sé que estoy frente a mujeres que han tenido, que tienen una vida que han construido, que no fue gratis, que no fue suerte solamente, sino que la han construido y que no solamente hablan, sino que viven todo lo que hablan. Entonces, es un privilegio para mí que estén aquí conmigo. Ojalá que no sea la última vez. Y mire, si nos educamos y hablamos cada quien y nos dimos espacio para poder compartir. Gracias. Les mando un súper abrazo hasta Italia, hasta México. Doñazo. Bueno, no México. Pero estamos en México, en Mérida. Y gracias. Gracias por este espacio. Gracias por ser quien son. Y gracias por caminar junto conmigo en este camino.
Ay, qué bonita eres. Gracias a ti, preciosa. A los dos. Las adoro.
Muchas gracias por la invitación y esto de que seamos un trío me gusta.
Sí.
Está divertido.
Me gusta.
Me gustó, sí.
Sí.
No se amenaza, pero se me hace que se repite.
Se repite. Exacto. Mucho que hablar. Bueno, les mando un súper abrazo. Nos vemos pronto. Chicas, gracias por estar aquí, por escucharnos. Por aquí abajo en la descripción se quedan las redes de Zoo, de Lau, los podcasts que he tenido con cada una de ellas. Y si les gusta, si les llama, compártanlo. Pónganle, síganme en todas las plataformas donde este podcast aparece. Pónganle que les gusta, compártanlo y ayúdenos a que este mensaje llegue a muchísimas mujeres. ¡Hasta luego!